Buenos días a todos, feliz sábado, me alegro mucho de veros. Muchas gracias al coro de Iglesia por la interpretación, la letra preciosa y la música también, ¿eh? Es un privilegio que no siempre valoramos, tener un coro de Iglesia, un coro que nos pueda participar y nos pueda deleitar de esta forma. Así que, gracias sean dadas. Bien, en esta mañana me gustaría que repasáramos algún concepto que va a estar basado en patrones bíblicos. Patrones bíblicos. Y para eso vamos a usar mucho la Biblia. Así que os invito a hacer algún ejercicio de dedos. No quiero ningún esguince de dedo, ¿eh? Y luego cobramos el seguro y esas cosas. No puede ser. Vamos a pasar mucho las páginas. La Biblia está llena de patrones de actuación, llenos de significado. ¿Qué son patrones? Formas de actuar de Dios con su pueblo que transmiten una lección. De esos patrones extraemos lecciones justamente que nos iluminan sobre cómo es Dios, qué quiere Dios para mí, qué quiere Dios para su pueblo. Bien, uno de estos patrones que me resulta interesante, a ver si os parece lo mismo, es el patrón de la bendición contagiosa. ¿Habéis oído alguna vez hablar de él? La bendición contagiosa. ¿En qué consiste la bendición contagiosa? ¿Habéis oído hablar de la risa contagiosa? Hay otras cosas contagiosas que se extienden, ¿no? Se expanden más allá de tu persona. Bueno, pues básicamente consiste en que por la fidelidad y la influencia de una persona, Dios bendice a las personas que están a su alrededor. A las personas que están dentro de un círculo de influencia determinado. No podemos medir el número de metros, el parentesco, pero está claro que se extiende. No sé si os suena este patrón en la Biblia, ¿eh? Por causa de alguien que se bendiga a otro. Vamos a ver el primero. Se encuentra en Noé, o sea, Noé, es Noé, y se encuentra en Génesis. Génesis 6, versículos del 8 al 9. No es muy explícito el término por causa de, pero a ver si estáis de acuerdo en este pensamiento. Se nos dice, en el capítulo 6, se nos introduce que la maldad de los hombres era tremenda, ¿eh? El mundo estaba hecho un desastre, pero vamos, que era insostenible, literalmente insostenible. Por eso Dios tiene que reiniciar. Se había colgado el mundo, vamos a reiniciar. Y empezamos de cero. Estaba todo el mundo despiadado, todo el mundo, dice aquí, todo designio, versículo 5 por la mitad, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Y quién se ha liberado de esta situación? Pues Noé. Versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No nos dice nada más de otras personas, solo nos dice de Noé, incluso en el versículo siguiente, que era un varón justo, perfecto en sus generaciones. ¿Qué nos dice de la mujer de Noé? Pues nada, de los hijos de Noé tampoco, de las mujeres de Noé tampoco. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando le dice que construye un arca? Pues le dice lo siguiente. Le dice, pues no es el versículo. De esta manera, de 300 codos, una ventana, le pondrás puerta en el arca, yo traigo un diluvio, etcétera, etcétera. Aquí. 7.1. Dios luego dijo Jehová luego a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Le dice, entra tú y toda tu familia. Así que, por causa de Noé, que era un hombre justo, que era un hombre fiel a Dios, se salvó él, la mujer, los hijos, las mujeres de los hijos, todos, ¿eh? Como un pack, por causa de uno. Siguiente caso. Es el caso de Jacob, ¿eh? Un caso claro. Génesis 30, versículos 27 y 30. Nos habla esta sección de las tretas de Jacob y de Labán. Entonces Labán le respondió, halle yo gracia en tus ojos, después de todo lo que le había hecho, ¿eh? Todo lo que le había exprimido, le dice, halle yo gracia en tus ojos y quédate. ¿Por qué? Porque he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Así que más vale que te quedes, ¿eh? Me viene bien que te quedes. ¿Por qué? Porque si te quedas conmigo me va a ir bien. Jehová me ha bendecido por tu causa. Esa es la clave, ¿eh? Por tu causa. Hay otro episodio anterior que no es explícito, pero a ver si estáis de acuerdo conmigo. En el caso de Sodoma y Gomorra, cuando está regateando Abraham con Jehová respecto a cómo vas a cometer una injusticia semejante. ¿Qué ocurre? Le dice, pero vamos a ver, si hubiese 50 personas, ¿no perdonarías a la ciudad? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Por amor a las 50, no la destruiré. ¿Y 45? Por amor a 45, no. ¿Y 40? Por amor a 40, no. Así hasta que llega a 10. Por amor a los 10, Dios no iba a destruir una ciudad completa. Por amor a unos pocos. Como eran tan pocos, dice, mira, más vale que lo saquemos y ya está. Resultó más sencillo eso. Pero fijaos este patrón, ¿eh? Siguiente patrón. ¿Os suena alguien que fue bendecido por causa de otro? José. Génesis 39, versículo 5. José en casa de Potifar. ¿Y qué ocurre en casa de Potifar? Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. De nuevo el mismo patrón. Y Jehová bendijo por causa de José. Toda la casa, todo lo que había allí por causa de la fidelidad de un hombre. Siguiente caso que me llamó la atención y es el último que vamos a analizar. Rahab, la fiel, la ex ramera, que siempre decimos Rahab la ramera, pobre mujer, dejó de serlo. Josué, capítulo 6, versículos 22 y 23. Este caso es muy interesante. Si recordáis, cuando habían venido los espías, se hospedan en casa de Rahab. Y Rahab percibe que este pueblo era pueblo de Dios. Y dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría servir a este Dios. ¿Por qué no os acordáis de mí cuando vengáis? No te preocupes. De ti y de toda tu casa. Así que cuando ocurre la destrucción, ¿quién se salvó? Josué 6, versículos 22 y 23. Dijo Josué a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego, etcétera, etcétera. Se cumple la justicia de Dios destruyendo aquella ciudad, salvo Rahab y toda su familia. Y yo os pregunto, ¿qué había hecho el primo de Rahab para salvarse? El sobrino de la tía. El hermano, tampoco. ¿Qué había hecho la mujer del hijo menor de Noé para salvarse? ¿Qué había hecho Labán para que le bendijera a Dios de esa forma? ¿Qué había hecho Potifar, tener un esclavo encima? ¿Qué habían hecho? Simplemente tener a alguien cerca, a alguien especial, a alguien fiel a Dios. Lo único que hicieron es estar cerca del círculo de influencia de una persona fiel a Dios. Da la impresión de que forma parte del plan de Dios utilizar a creyentes, a los fieles, como vehículos para extender su bendición, vehículos para contagiar su bendición. ¿Habéis pensado alguna vez que solo con ser fiel a Dios, solo con ser fiel a Dios, está siendo un instrumento de bendición para tu familia? ¿Para tus amigos? ¿Para tu empresa? ¿En tu trabajo? ¿Para tu iglesia? ¿Sabéis? Cuando decimos a la gente que Dios te bendiga, la respuesta podría ser, a ver si es verdad. ¿Cómo que a ver si es verdad? Bueno, depende de ti. Un poco depende de ti. Todo lo que hacemos en nuestra vida, cuando somos fieles a Dios, implica que Dios puede bendecirnos a nosotros y a los que nos rodean. Cuando somos fieles, nuestra sola existencia se convierte en una bendición para los demás. Supongo que habéis notado a personas que transmiten algo más que simplemente su presencia, que cuando están hay una calma, se mejora el ambiente, tienen propuestas equilibradas, cuando alguien sufre le echan una mano. Personas que son parte del plan de Dios para bendecir a este maltrecho mundo. Tú y yo podemos ser esas personas, simplemente con ser fieles. Interesante, ¿verdad? La primera reflexión de esta mañana cae de madura. ¿Estás siendo instrumento de bendición al mundo? ¿Qué transmite tu presencia a los que te rodean? Pregunta, ¿puede Dios bendecir a tu círculo de influencia por tu causa? ¿En tu nombre? ¿Por ti? ¿A tu familia? ¿A tus amigos? ¿A tu trabajo? Sabéis, esta reflexión es a nivel individual, pero ¿qué pasa cuando la trasladamos al plano corporativo, al plano colectivo? ¿Estamos siendo como iglesia una bendición para el mundo que nos rodea? ¿Vosotros habéis visto si los pisos que están cercanos en este barrio se encarecen porque la gente quiere comprar pisos al lado de la iglesia adventista? Estos adventistas no sé qué tienen, pero si vives allí, oye, gana más dinero, te va bien, no se estropean las cosas, más salud. Yo quiero vivir allí, en Alenza o en Ponzano. Por ahí cerca. ¿Hemos visto algún empresario que ponga un cartel en estos tiempos de crisis? Se necesita empleado adventista para salir de la crisis. ¿Eh? Imaginaos, si contratas a un empleado adventista, oye, el negocio te va mejor, el negocio prospera, solo por la fidelidad de alguien adventista. Este concepto de bendición corporativa lo tenemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento bastante bien definido. Al fin y al cabo, ¿estaréis de acuerdo con que el propósito de Dios para tener un pueblo en la tierra, cuál era? Bendecir al mundo. Bendecir al mundo mediante ese pueblo, que ese pueblo fuera un canal de bendición. Ese tema es recurrente y está siempre asociado al pacto. Volvamos a Génesis, capítulo 22, versículos 17 y 18. El pacto que se establece con Abraham. Este pacto que se establece con Abraham era una reedición del pacto original que se había establecido con Adán primero, con Noé después. Ahora llega Abraham y le dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Esto era un sueño, ¿eh? Para alguien en esa época, un patriarca, lo que quería era formar un pueblo. Esto era la mayor bendición que podía recibir. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Este pacto que se establece con Abraham después, igual que este era una reedición, se reedita en Isaac, se actualiza en Jacob, se actualiza en el pueblo de Israel, se actualiza con el rey David, y muchas veces Dios dice, por causa de los padres, por causa de, por amor a David, vuestro padre, tal, 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 tal. Dios hace muchas cosas por amor a, y su intención siempre es bendecir mediante su pueblo a toda la humanidad. En el Nuevo Testamento, Pablo retoma este concepto de pacto, la figura de Abraham y el concepto de bendición. Y vemos cómo en Gálatas 3, versículos 6 al 8, Gálatas 3, antes de Apocalipsis, bastante antes. Gálatas 3, versículos 6 al 8, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ahí estamos, descritos. Los que son de la fe, hijos de Abraham. Por lo tanto, formamos parte de la descendencia, de la simiente, del instrumento de bendición para todas las naciones de la tierra. Otro versículo más, Hechos 3, 25. Y por ahora vamos a dejar un poquito de buscar tantos. Pero fijaos, vosotros sois, espero que lo busquéis, Hechos 3, 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí lo tenemos de nuevo, descrito. Somos descendientes de, herederos del pacto, instrumentos de bendición. Así pues, tenemos claro que a nivel individual y a nivel colectivo somos instrumentos de bendición al mundo, o ese es el propósito de Dios. Bien, ahora comienza el segundo paso de la reflexión de esta mañana. Os pregunto, dicho esto, ¿será posible que lo contrario también ocurra en la Biblia? ¿Puede ser que de la misma forma que la bendición se extiende al entorno inmediato de una persona, la bendición de Dios quede bloqueada por la infidelidad de alguien? ¿Que la bendición que Dios quiere transmitir quede bloqueada literalmente cuando se rechaza a Dios? ¿Será posible que por mi pecado y mi infidelidad se condicione la bendición de los que me rodean? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Acaso cuando yo peco te afecta a ti? ¿Lo que yo hago te afecta a ti? ¿Es eso lo que nos quiere decir la Biblia? Hoy en día vivimos en una cultura, y estaremos de acuerdo, muy individualista. El mundo se ha compartimentalizado en muchas áreas, cada uno a lo suyo, ¿eh? Entonces todo el mundo se centra en lo suyo. Y esta visión del mundo afecta incluso a nuestro concepto de pecado. Hemos vuelto al famoso tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, no está mal hacer lo que bien te parece. En principio no está mal, si lo que te parece está bien, claro. El problema es cuando lo que bien le parecía implica, me da igual cómo afecta esto a los demás. El problema es si esto implica una irresponsabilidad con los que me rodean. ¿Os suenan frases como, a mí que me dejen tranquilo, que yo hago lo que me da la gana, y punto? O, esta es mi vida, así que no te metas. Esta es mi vida. No te metas, por favor. A nadie tiene por qué importarle lo que yo hago con mi vida. ¿Quién eres tú para meterte con mi vida? Si es mía, yo hago lo que quiero. ¿Sabéis? Este concepto corre el riesgo de individualizar tanto los conceptos teológicos y nuestra vida que se pierda la noción de grupo. ¿Sabéis que estamos haciendo grupos pequeños en la iglesia, ¿eh? Dentro de poco va a haber una convención de grupos pequeños. Hace poco recibí una llamada. ¿Una llamada? Sí, de la secretaria Lía, sí. Imaginaos que me dice, oye, Daniel, he escuchado que estáis haciendo grupos pequeños en la iglesia. Pues sí, estamos haciendo grupos pequeños. Y, oye, ¿cuántos grupos tenéis más o menos? Imaginaos que le hubiese dicho, pues tenemos unos 500. Hemos hecho grupos de uno, ¿eh? 500 grupos pequeños. Cuanto más pequeño mejor, pues toma. Toma grupo pequeño. ¿No sería un poco absurdo? Grupos de uno. Y cerrarse en uno mismo. Una vez leí una frase muy interesante que decía, Dios le dijo a Noé que construyera un arca, no que hiciera 1000 canoas. Muy curioso, ¿verdad? Me parece un lema interesante. En un momento de mi vida fue muy importante. Hemos de entender que aunque tengamos la noción de no responder ante nadie, yo no respondo ante nadie, respondo ante mí mismo y ante Dios. Y punto. Y esta es mi vida y hago lo que quiero y nadie tiene por qué meterse. La realidad es que no es así. El mal que yo hago sí que afecta a los demás. Os voy a poner un ejemplo. Me ocurrió en la Universidad Dentista del Plata, en la biblioteca. Un día había una sala de ordenadores y los ordenadores iban medio-medio, ¿eh? Había veces que no iban muy bien. Entonces descubrí una vez que un ordenador estaba mal enchufado. Entonces lo enchufé y ese ordenador estaba libre porque la gente pensaba que estaba estropeado. Así que me senté y tan a gusto. Entonces volvió a ocurrir un segundo día y vi un ordenador que estaba solo. Gente esperando. Entonces yo, que soy un flipado, digo, pues voy a arreglarlo. Entonces me meto allí, me siento, la gente me mira como, ¿y este dónde vas? Y está estropeado. ¿Está estropeado? Y yo, no, tranquilo. Que está estropeado, ¿eh? Tranquilo, déjame. Me meto para abajo y vi que había el ordenador conectado a un ladrón. La otra vez había resultado que ese ladrón estaba apagado. Entonces, ¿qué hice? Esto está apagado. Lo desenchufé para enchufarlo en otro. Cuando desenchufé ese ladrón, noté un silencio abrumador. ¡Pum! Y cuando salí de la mesa, todo el mundo me estaba mirando. Había apagado todo el área de ordenadores. Y gente llevaba minutos y minutos escribiendo a sus padres, a sus familias y todos. Y me quedé, imaginaos qué situación, ¿eh? Por chulo, por listo, por flipado, esto lo arreglo yo. Pues lo que yo hice afectó a mucha gente, porque todos los ordenadores estaban interconectados. Todos los ordenadores conectados, intentando arreglar, ¡pa! Un montón de gente que se vio afectada por mi error. ¿Sabéis? Es cierto que la responsabilidad por el pecado es personal, pero también es cierto que el pecado individual condiciona a toda una congregación. El teólogo Luis Berkhof llega a decir que el pecado es interpersonal, porque afecta a las relaciones, y suprapersonal, porque afecta a la comunidad. Interpersonal, me afecta a ti y a mí, si yo peco, me afecta, Y es suprapersonal porque afecta a la comunidad donde ocurre el pecado. Vamos a explorar esta dimensión del pecado sumergiéndonos en una historia que está poco después de lo de Rahab. De hecho, ocurre horas después. Vamos a verlo en Josué, capítulo 7. Es la historia de... ¿De quién? Acán. Es el ejemplo paradigmático. ¿Qué había ocurrido? Si contextualizamos un poco la historia, vemos que en el capítulo 6 había ocurrido la conquista de Jericó. Y había sido fascinante para el pueblo de Israel. Pensando que tenían que hacer mucho, ¿qué hicieron? Tocar las trompetas, dar vueltas a la ciudad durante 7 días, el último día 7 veces, se acaba la ciudad, entran y acaban con todo. Y cumplen el propósito de Dios, el juicio divino. El pueblo debía acatar las órdenes. Hoy en día nos parecen unas órdenes un poco complejas, pero tenemos que entenderlas. De hecho, quiero comentaros el porqué ahora mismo. Se estaba formando la nación de Israel. Era un momento, igual que en el embarazo de una persona, los primeros meses son importantísimos, las primeras semanas, la formación del tejido embrionario es importantísimo. Un ser así no puede hacer frente al mal, no tiene capacidad. Una vez que crece ya tiene defensas y tal. Bueno, pues el pueblo de Israel estaba en periodo embrionario, se estaba formando. Era muy importante acabar con el pecado de forma drástica. Y por otra parte, para los hebreos, la pureza cúltica estaba relacionada con la fidelidad al pacto. Así que cuando Dios decía, esto ha sido consagrado, anatema, dedicado a la destrucción, debían cumplir las órdenes. Entonces, ¿qué ocurre? El pueblo debía acatar las órdenes y llegamos al capítulo 7, donde nos encontramos la siguiente historia. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación, 7, versículo 1, en cuanto al anatema, a lo dedicado a la destrucción. Porque Acán, hijo de Camri, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué ocurrió después? ¿Sabéis? Fueron a tratar de conquistar la ciudad de Jai. Entonces, claro, los israelitas, que eran medio-medio, dicen, si aquí, ¿qué hemos tenido que hacer? Dar vueltas. Ahora tenemos que conquistar una ciudad más pequeñita. ¿Qué hacemos? Oye, pues ir por ir es tontería, ¿eh? Fijaos qué curioso. Versículo 3. Volvieron a Josué y le dijeron, mira, no suba todo el pueblo, sino suban como 2 o 3 mil hombres y tomarán a Jai. ¿Eh? No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Qué curioso. No hace falta que vayamos todos. Ya se habían relajado, ya se habían confiado. Si con esto hemos dado vueltas, pues con esto va a ser muy sencillo. ¿Cuántos habitantes tenía la ciudad de Jai? En el capítulo 8... y versículo 25 nos dice que en Jai había 12.000 habitantes en Jai. Así que la verdad es que lo subestimaron. Para 12.000 enviar solo a 3.000, pues la verdad es que es poca gente. Sin embargo, lo triste de la historia, bueno, como sabéis, no sé si lo sabéis, pero fueron, perdieron y mataron a 36 de los hombres. Los de Jai volvieron y destruyeron a 30, mataron a 36 y volvieron compungidos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hasta Josué, a Josué se le vino el mundo encima. ¿Ahora qué? ¿Cómo vamos a conquistar todo este país si no podemos con esta ciudad? Si el corazón de los israelitas desfallece. No sabemos, lo triste de la historia es que no sabemos qué hubiese ocurrido si no hubiese pecado Acán. Porque el motivo que Dios da para la derrota, ¿cuál es? 7:11. Jehová dijo a Josué, 7:10, 10 y 11. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Quién había cometido el pecado? Acán. ¿Y qué dice Dios? Israel ha pecado y pasa al plural. Han robado, han quebrantado el pacto, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. ¡Qué curioso! El pecado de uno se expande de forma responsable a toda la congregación. ¿Qué efectos tiene? Versículo 12. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Por esto, por el pecado de uno, todos los hijos de Israel se verán condenados a no poder hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Una segunda reflexión, bastante clara. ¿Cuáles son nuestros enemigos hoy? ¿Qué enemigos tenemos? ¿A qué enemigos te enfrentas cada día? ¿En tu familia, en tu trabajo, en tu vida personal? ¿Puedes hacerles frente? ¿Cuáles son nuestros enemigos como iglesia? ¿Está mal la iglesia? ¿Hay rencillas? ¿Tenemos que predicar el evangelio y nos cuesta? ¿Tenemos que atraer a gente y no funciona de todo el plan? ¿Son esos nuestros enemigos? Necesitamos la bendición de Dios, pero me pregunto, ¿la puede dar? ¿Puede dar Dios la bendición a la Iglesia de Valencia? ¿Es posible que los pecados individuales estén condicionando a toda la congregación? Vamos a entrar un poco en el terreno personal. Pregunta, ¿estás frenando la bendición de Dios a tu entorno? ¿Estás impidiendo por tu actitud que el Señor te bendiga a ti y a tu familia? ¿Sabéis? Es muy curioso estas dos historias, Rahab y Acán. Rahab fue fiel y por su fidelidad, ¿quién se salvó? Su familia. Acán fue infiel y por su infidelidad, ¿quién se perdió? Toda la familia. Todos fueron destruidos. No sabemos hasta qué punto la familia fue cómplice en el engaño. Se enteraron de lo que había. ¡Hola, lo que has traído! ¡Guárdalo! Y aquí que no se entre nadie, esto va a ser para cuando tengamos una casita allí en Canaán, nos compraremos un chalet grande. No sabemos lo que hicieron, pero lo cierto es este paradigma, este contraste. Por la fidelidad de Rahab, toda la familia se salvó. Por la infidelidad de Acán, toda la familia se perdió. ¿Qué importante es la familia? La familia tiene un valor teológico en la Biblia que no siempre percibimos. ¿Está tu actitud influyendo de forma negativa a tu familia, a tu iglesia? Hay un párrafo de la hermana White que no tiene desperdicio y dice lo siguiente: la influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente. Si ahora entra alguien y dice, Dios no existe, si alguien monta un cartel por ahí, ¿qué más nos da? Que diga lo que quiera, ¿eh? No es la de los que se oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. ¿Sabéis? No siempre tenemos en mente este concepto de nuestro pecado. ¿Cómo afecta nuestra infidelidad? Es que no es tan sencillo como, a mí déjame en paz, que esta es mi vida. No, señor. Es que lo que haces afecta a todos. Nadie sabe lo que haces los 6 días que no estás aquí en la iglesia. Nadie sabe lo que hacemos en nuestro hogar. Nadie sabe lo que hacemos en nuestra mente, en nuestra intimidad. Y sin embargo, nuestra infidelidad a Dios no es solo cosa nuestra, ni muchísimo menos. ¿Qué ocurrió cuando avanzamos en la historia? ¿Cuál fue la actitud de Acán y qué podemos extraer de ella? Acán se enteró de lo que iba a ocurrir. En el capítulo 7, versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana a vuestras tribus y comienza a describir lo que iba a hacer. Y todo el pueblo sabía lo que iba a ocurrir. ¿De acuerdo? Comenzó una investigación. Comenzó a estrecharse el círculo. Y yo me pregunto, ¿qué pasó por la mente de Acán en ese momento? ¿Cómo estaba tan bloqueado como para pensar que podía huir de Dios? Que se iban a equivocar. Que a él no lo iban a pillar. ¿Os dais cuenta hasta qué punto ciega el pecado? Oye, a ver qué pasa. Y van estrechando el círculo, y estrechando el círculo. ¿Qué hubiese pasado por nuestra mente? Para saber qué hubiese pasado por nuestra mente, vamos a hacer una ilustración. Esto nunca se ha hecho, pero vamos a probarlo hoy. Vamos a hacer lo mismo que en el pueblo de Israel. Vamos a echar suertes. Y al que le toque, va a tener que manifestar públicamente su pecado, el pecado que está afectando a todos. Aquí números, entonces voy a sacar, si saco un número par, va a ser del lado derecho. Si sale un número impar, va a ser del lado izquierdo. Y los de arriba también, ¿eh? No os libráis. Diáconos, que no salga nadie, por favor. Después vamos a contar las filas, vamos a sacar el papel y vamos a caer en una fila determinada. Y después de la fila vamos a contar las personas, sacaremos el papel y le tocará a esa persona. ¿De acuerdo? Es posible que pasemos un mal rato, pero no os preocupéis porque lo vais a superar. Con el tiempo se supera. Primer papel. Si es par, el pecado está aquí. Si es impar, está aquí. El 7. Os habéis librado. No vamos a seguir, ¿eh? No vamos a seguir. Esto es una ilustración, ¿de acuerdo? Pero, no sé qué se os ha pasado por la mente, ¿eh? En estos momentos. ¿Qué pasaría por nuestra mente si escucháramos una voz que dijera: hay un pecado en la Iglesia de Valenza, hasta que no se resuelva, no podréis hacer frente a vuestros enemigos? Imaginaos, ¿eh? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Seguiríamos ahí un poco mirando para allá, que saquen papeles, hasta que llegara nuestro banco y nos dijeran: a ti? Y dijésemos: pues sí. Déjame que te pregunte, ¿hay algo en tu corazón que no te deja tranquilo? ¿Hasta qué punto han llegado tus pulsaciones en esta ilustración? ¿Has puesto algo en tu vida bajo tierra? ¿Lo has enterrado, le has echado tierra y te has sentado encima? ¿Ha ocurrido eso en tu vida? ¿Crees que nadie lo ve? Pues Dios sí lo ve y sufre por ti. ¿Sabéis? Es una pena porque Acán tuvo a su alcance el perdón. Tuvo al alcance de la mano la bendición de una conciencia tranquila. Y sin embargo se escondió y se escondió hasta que fue demasiado tarde. ¿Te estás escondiendo de alguien? ¿Te estás escondiendo de algo? ¿No te gustaría tener una conciencia tranquila ante Dios y ante los hombres? ¿La echas de menos, quizá? Fijaos qué salmo, Salmo 32, versículo 3. Y aquí nos habla David y sabía lo que decía. ¿Qué efectos tiene un pecado oculto? Algo enterrado bajo la tienda de nuestra vida. Escondernos, a ver si no nos pillan. Salmo 32, versículo 3, dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y es la segunda parte, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabéis? No hay... Hay pocas cosas peores que una conciencia intranquila, que un pecado en nuestra vida, un pecado oculto. No es un fallo de estos que cometemos todos a diario, sino algo que está ahí latiendo en nuestro interior. Y no hay nada más poderoso y revitalizante que una conciencia tranquila ante Dios y ante los hombres. Todos somos pecadores por naturaleza, pero poder mirarle a Dios a la cara y percibir el perdón de Dios en su mirada, poder mirar a nuestros hermanos a la cara en paz, con tranquilidad, es una bendición demasiado bonita como para perdérsela. ¿No os gustaría sentir la liberación de una conciencia tranquila si en estos momentos no la estáis teniendo? Me gustaría